queda con ustedes el comentario político del periodista Juan Pablo Cárdenas.
Estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días en este martes 24 de abril del 2018. Ayer se celebró el Día Internacional del Libro y en los medios de comunicación se destacó mucho esta efeméride, además de informar sobre las múltiples actividades que se realizaron en todo el país a propósito de esta celebración. Festejos que se realizan año a año sin que las autoridades y quienes deben legislar al respecto hagan algo realmente sustantivo por promover la lectura en Chile. Lo que realmente nos parece todavía meritorio es esa cantidad de autores que en todos los ámbitos siguen haciendo libros, muchas veces sin ninguna posibilidad de que prospere su impresión y lectura. Cuando la existencia de librerías se ha ido dramáticamente acotando o concentrándose solamente en algunas ciudades y aquellos barrios en que existe mayor poder adquisitivo. El desinterés por la lectura, digamos que no solo afecta a los libros, sino también a los diarios y revistas, lo que se explica que los medios desaparecen todos los días y en que sea tan poco frecuente que las familias tengan acceso a ellos, en contraste con lo que ocurre en otros países y lo que sucedía, por lo demás, aquí en Chile décadas atrás. De esta forma es que en los años 60 o 70 del siglo pasado, fíjese usted, había periódicos que se honraban de vender, como el diario Clarín, más de 300.000 ejemplares todos los días, mientras que los kioscos del país lucían con al menos 8 o 10 matutinos y vespertinos de distinta orientación ideológica. Esto ocurría cuando la población del país no superaba los 8 millones de habitantes, es decir, cuando éramos la mitad de lo que somos ahora. Mientras que, bueno, ahora estos puntos de venta, los kioscos, lo que más ofrecen es gaseosas, azúcar e hidratos de carbono, además de algunas revistas o revistitas de muy baja calidad. Imágenes de la época nos dan cuenta de cómo este diario, el Clarín, y otros circulaban bajo las axilas de los trabajadores, de los estudiantes y de otros sectores que difícilmente hoy compran un periódico a la semana, y las revistas prácticamente han quedado relegadas a algunas peluquerías o consultorios médicos, que hoy más bien empiezan a reemplazar estas publicaciones con pantallas de televisión y juegos electrónicos para sus clientes o, comillas, pacientes. Hasta el término de la dictadura era corriente escuchar que el régimen de Pinochet le había puesto un IVA del 18% a los libros, diarios y revistas con la intención de inhibir justamente la lectura de los más pobres y jóvenes. Tributo que incluso se elevó posteriormente cuando éste alcanzó el 19%. De allí que en el discurso fueran tan habituales las promesas de tantos candidatos en cuanto a su posición de suprimir este impuesto cultural, sin que en 3 décadas esto haya sido implementado y sin que nadie en la actualidad abrigue ya esta posibilidad bajo la administración de un gobierno de derecha. Por el contrario, lo que se ha constatado en estos últimos años es la creciente concentración de la industria editorial, la hegemonía de un conjunto de editoriales extranjeras, las que también han ido acotando su propiedad. Tampoco se aprecian iniciativas desde el Estado, como antes lo fuera la editorial Kimantú, destinadas a imprimir y difundir libros baratos y al alcance de la población o clase media o pobres. Al tiempo, incluso que los canales de televisión y las radios progresivamente han ido a parar a consorcios extranjeros, a empresas que en sus países tienen prohibida la concentración mediática y cuyos capitales no pueden, por las restricciones, entrar fácilmente como al nuestro a objeto de controlar la actividad comunicacional y con ello el mercado publicitario. Pero tampoco serviría del todo suprimir el IVA a los libros. Ello sería importante o constituiría una emblemática medida en favor del fomento de la lectura. Más conveniente resultaría que el Estado subsidie, por ejemplo, el papel y la tinta de imprenta, como ocurre en Alemania y otros países ricos y democráticos, a objeto de abaratar aún más la impresión y comercialización de libros. que destinara fondos para la compra sustantiva de publicaciones destinadas a las bibliotecas y otros centros a los cuales el pueblo pueda concurrir a leer, como ocurre tan ejemplarmente en los países escandinavos, donde los municipios no solo compran libros producidos en esos países, sino en todo el mundo. Y fíjese usted, a simple solicitud de un grupo de vecinos que los necesite. En este sentido, podría ser muy decisivo dotar, aunque sea las universidades públicas, de recursos para la edición de libros que resulten no solo accesibles para las propias comunidades académicas, sino para el conjunto de los estamentos universitarios y para el país mismo. Se fomenta la lectura también con fondos que promuevan la investigación y se destinen a financiar el trabajo de escritores e intelectuales, que financien becas a los creadores, como lo hacen países como México, Ecuador y otras naciones latinoamericanas, en que el Estado ha cumplido y cumple notablemente en la edición y circulación de libros de estudio y de arte. Como tantos otros temas, nos parece el colmo que el Estado no tenga en Chile verdaderamente una política de fomento al libro y la lectura, y que todos los años se prometan acciones al respecto en estas fechas, sin que nunca podamos enterarnos de alguna noticia loable, consistente al respecto, así sea la mínima derogación de este impuesto del IVA del 19% a todo lo que sale de las imprentas. El presidente de la República intenta convencer al país que el mejor candidato para convertirse en embajador en Argentina es su propio hermano. Esto es el economista Pablo Piñera. Ayer terminó justificándose por este nombramiento al advertirnos que él no lo nombró en el cargo por el hecho de ser su hermano, sino por ser el más adecuado, el que más méritos tenía para desempeñar esta misión. Con todo mi respeto por Pablo Piñera, que indudablemente tiene efectivamente muchos méritos, pienso que la decisión del mandatario puede resultar ofensiva para muchos diplomáticos y personalidades que, como el nombrado, pudieran resultar tan competentes o más, y sortear de esta forma una designación que a todas luces, bueno, incurre en el nepotismo, toda vez que su consanguineidad es de primer grado entre el nombrado y el que no nombró, entre Pablo Piñera, futuro embajador, y el presidente de la República, Sebastián Piñera. Sería una pretensión inicua que se adoptara que en estos nombramientos debiéramos soslayar el parentesco de quienes sean asignados, cuando los gobernantes no tienen, comillas, la intención de comportarse como nepotistas, y se trata de favorecerlos porque simplemente quien nos nombra piensa que son mejores para desempeñarse en tales cargos. ¿No les parece insólito? ¿No les parece que este es un típico caso en que la explicación agrava la falta? ¿Tendríamos los chilenos que entrar a discernir sobre las intenciones del presidente de la República o un gobernante respecto de los nombramientos de sus parientes? Es decir, el nepotismo debe estar rechazado en todo caso, aunque una persona, un pariente que tengan los gobernantes puedan ser de tener muchos méritos, pero eso es absurdo pretender que no hay otros que también lo tengan y que no haya que, bueno, purgar realmente esta lacra de las costumbres políticas de nuestro país. Vamos a ver ahora si Piñera no tiene más parientes tan sobresalientes como su hermano Pablo, que pudieran ser nombrados en otros cargos o ser destinados al extranjero. Pienso, por ejemplo, que, bueno, así como están las cosas, pudiera nombrar a su otro hermano, al que le dicen el negro, como embajador ante la UNESCO por su dilatada trayectoria en la cultura y en la canción. Pero también sería posible que nombrara a otro hermano más, a José Piñera, ante el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o a la propia Embajada de los Estados Unidos, como el gran gestor que fue de nuestro sistema previsional, que tanta plata le ha permitido ganar a los dueños norteamericanos de las AFP, de las asociaciones de fondos de pensiones de nuestro país. Ojo con el nepotismo y que la explicación no agrave la falta. Estimados auditores, que tengan un muy buen día.
Este fue el comentario político del periodista Juan Pablo Cárdenas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Desde la Asia más remota llegaron al continente y también del Medio Oriente.